for the
interesting in the translation.
Yeah, maybe I should listen to it.
Molt bé.
If it's in Catalan, yes.
Molt bé, bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa per presentar un dels hits de la temporada. Lògicament, tenir una Madame Butterfly amb aquest line-up i tot el que està assajant aquests dies és un autèntic goig. Dir-vos que són 15 funcions que volem dedicar-li una mica a la memòria de l'Enriqueta Tarrés, que ella va encarnar la Chachau San en diverses ocasions, no només aquí, sinó arreu del món, i per tant és una soprano molt estimada, que ha quedat una mica invisibilitzada. Només el sector la reconeix i tots aquells que encara tenen memòria, i per tant jo crec que és meritori poder-li dedicar aquest espai de record, no?, en aquest temple de les grans veus, i l'Enriqueta és una de les veus que enorgulleixen aquest temple. En aquest moment ens situem amb una ocupació mitjana del 85%, per tant, situats ja amb aquests indicadors, i la funció inaugural al 92%, vol dir que és aroma d'èxit des d'un primer moment, no només pel títol, sinó per aquests convidats especials que ens acompanyen també a la taula. És una producció molt estimada del Leicester Courier, que tenim la Daisy Evans, que fa la reposició amb nosaltres, tenim el mestre Paolo Bartolomeoli, que ja ha vingut a dirigir Flauta Màgica amb anterioritat, i lògicament què és Madame Butterfly sense una Chow Chow Sound de luxe i un Pinkerton de luxe. Sonia Yoncheva i Matthew Polenzani, que encarren aquest primer repartiment, però que hi han tres, diguem, no?, per fer el goig diguem, d'aquells col·leccionistes de veus, que jo segurament recomanaria que no es partissin cap dels tres, perquè els tres són enormement contrastats, però tots són rics en poder explicar matisos molt diversos. I, bueno, és una suculenta partitura que explica aquest somni trencat, aquesta idea de supervivència de la pròpia Chachau San en aquest miratge de tràgiques conseqüències, amb aquesta idea última d'aquest honor malmès que ha de poder reivindicar. I aquesta producció tan màgica, tan afortunada que tenim coproduint amb altres teatres importants, en què juga amb aquesta idea del japonisme del segle XIX, però contrastant una sèrie de binomis, no?, que s'encarnen en la figura de Pinkerton i de Chachau San, el cristianisme contra el budisme, l'ésser dominant contra la dominada, la passió contra la contenció, la mesquinesa contra la honestedat, i un món industrial enfrontat a un món manual. Tots són una sèrie de binomis molt, molt forts, que representen un clash, un xoc de trens autèntics amb la passió que l'ofici i la sabidoria putxiniana només és capaç de donar-nos aquesta enorme satisfacció, diguem, per l'esperit. Per tant, sense més, dono la paraula al Paolo, a la Daisy, i després als cantants, que també ens introduiran cadascú des del seu punt de vista aquesta producció.
Muy buenos días. Bueno, lo primero que quiero decir es la inmensa felicidad que me produce estar de regreso en este teatro maravilloso. La primera vez con esa flauta mágica, yo me fui con un recuerdo muy bello de cómo se trabaja acá, como la pasión que se pone, el cariño de la gente detrás del escenario, la orquesta, y ahora lo revalido desde el primer día, además encontrándome con unos elencos increíbles de gente primero maravillosa, y por supuesto con un talento vocal teatral que hace que todo esto se ebulla en un sentido de construcción de un drama que, bueno, todos quizás amantes de la ópera conocen muy bien, pero ciertamente cada vez que vive nos conmueve mucho. Víctor, estabas diciendo algo que yo comparto mucho, que tiene que ver con los contrastes, y en la partitura este sinnúmero de fórmulas que tiene Puccini para hablar de este contraste es muy elocuente desde el comienzo. De hecho, la ópera comienza con una fuga. Y la fuga es una representación muy occidental de hacer música a un nivel muy sofisticado. El contrapunto, todo lo que se hereda hasta ese punto del cambio de siglo. Pero pasan 2 minutos de música y nos encontramos inmediatamente con esta idea de cómo se hace un compositor italiano de finales del siglo XIX y siglo XX, de una tradición que no es suya, pero al mismo tiempo quiere hacerla suya. Y ahí es por eso que la música comienza a hacer uso de un recurso que va a estar por toda la ópera muy presente, que es, por una parte, emplear temas que son originales del folclore japonés, incluso el mismo himno nacional, pero como Puccini los trabaja desde la armonía, que en ese momento en el mundo está además convirtiéndose en algo muy novedoso, en algo muy nuevo. A mí me parece que la gran gracia que tiene la partitura, musicalmente hablando, de Butterfly, es que justamente plasma ese traspaso entre lo que se había heredado y cómo a través de mecanismos externos se van abriendo caminos que nos van a llevar incluso más adelante al dodecafonismo, al atonalismo, pero que ya se ve en estos experimentos. De hecho, muchas de las armonías que utiliza Puccini tienen mucho que ver con que de alguna forma son resultantes inevitables del uso tanto de la pentatónica, que son estos cinco sonidos que uno identifica como música oriental, pero también de una escala que había llamado muchísimo la atención en ese momento, tanto a los compositores italianos, pero ciertamente mucho a los franceses, que tiene que ver con la escala de los tonos en tonos enteros, ¿no? Y de ahí surgen esta agrupación de otros acordes que a nosotros nos resultan muy modernos, pero en realidad es casi inevitable que así sea. Y ahí es como esta partitura se enriquece de colores tanto armónicos como de la orquestación, como de este exoticismo, pero un exoticismo visto a través de ojos occidentales que nos cuentan de una manera tan vívida, tan sanguínea, esta historia desoladora de este amor esperanzado que ciertamente creo que una de las cosas que lo hace más potente es que Puccini nos obliga a ser cómplices, testigos del primer momento de lo desafortunado que va a ser el paso de esta protagonista. Porque a diferencia de una Mimi o de una Tosca, uno sabe desde el momento número uno que esta historia va a terminar muy mal. Y eso a nosotros como público nos conmueve porque nos atrapa en una situación un poco que no podemos escapar, porque cuántos quisiésemos subirnos al escenario y decirle a Chocho-san, por favor, no le creas que esto no va a terminar bien. Y eso es muy doloroso. Y yo creo que la música se construye también en torno a eso, a esa complicidad de que nosotros no vamos revelando al mismo tiempo que ella lo que le va ocurriendo, sino que lo sabemos de antes. Y creo que ahí está la maestría de un compositor absolutamente ya consumado, con un nivel de maestría teatral donde todo lo que ocupa como recurso musical está al servicio de que esa narrativa vaya en función de ese sentir colectivo, que es como esa profunda misericordia, empatía y tristeza que nos produce Chocho-san, pero al mismo tiempo una tremenda admiración, porque es un personaje tan fuerte, ¿no? O sea, tan lleno de convicción, tan puro, pero no débil para nada. Bueno, termino diciendo que para mí ha sido un privilegio y un placer realmente estar trabajando en este lado del escenario, en el foso, con una orquesta que ha respondido, pero maravillosamente desde el comienzo, con una energía, y como decías desde mis primeras palabras, además trabajando con este grupo de artistas y personas que ha sido no más que inspirador.
Muchas gracias. Daisy, please.
Hello, so I will commence in English, if that's okay for everybody. So I come from London, where this production was originally made in 2002. I was not there at that time, but I joined it in 2017 with the original directors, Moshe Lisa and Patrice Courier. I have since revived the production 5 times in the Royal Opera, so it's a great pleasure to bring it here to the Liceu. It's a production that has lived for so long purely because it is so beautiful and tells the story in such a clear and crisp way. It really foregrounds the characters and allows us to see this great drama not just as a clash of aesthetic or a clash of culture, but a clash of personalities and a clash of dreams and a clash of aspiration. And I think ultimately that's what draws us all as humans into this story, and the sadness and the passion of Butterfly is because we all identify, I think, on some level with her and with every character that we see on stage. The production is It's very, very beautiful and very simple. It's a box set with moving screens that move up and down to show us different backdrops. And this allows us to play with the idea of what is reality and what is a dream, what is a projected fantasy. So we see first a very, very plain stage with Pinkerton and Sharpless as they meet at the beginning of the opera. And then at the entrance of Madame Butterfly, we reveal this very beautiful Japanese-inspired block painting of Blossom. And we're really drawn into this beautiful dream, this beautiful idea of the passion between Butterfly and Pinkerton. And I think we all, audience and performers alike, are drawn into this passionate love duet, and we all want it to succeed. And I think we're all Butterfly in that moment. We all think the future is set, the future is made. I've met the love of my life, and everything will be okay. And then, of course, we come back in Act Two, and now we don't reveal anything in the back of the stage. The dream has gone, the reality has gone. We're in this kind of suspended space of waiting, and once again, we're in almost mind place of Madame Butterfly, as well as a physical place of sparseness, and where she's really blocked herself off from the outside world because she's desperate to live inside her own passion and her own dream. And it's just a very beautiful way of telling this extremely powerful story. And I think it's so successful because, of course, Puccini gives us such beauty and such sentimentality within the music that it's tempting sometimes as directors and designers to overload productions with too much costume or design, whereas this really allows us to just see the beauty of the story and the passion of the singers. It's also a great production to do when you have lots of different personalities join and slightly different interpretations, because it's a production where you really see what the singer brings. And that's a real gift, because we get to slightly change it each time and keep it alive. You know, such a classic production, a warhorse of the operatic repertoire, is fresh and new and exciting every time, and never fails to break our heart.
Hola. Ah, sí, se escucha bien. Voy a empezar en español, si no puedo expresarme bien, voy a traducir en inglés. Para mí es un orgullo de estar aquí, un privilegio de cantar en este maravilloso teatro, el Liceo, con toda su historia, con todas las cantantes que cantaban no solamente este papel, pero otros papeles que yo canto en el mundo entero. Entonces me siento privilegiada de tener aquí conmigo Paolo, a un maestro fabuloso, con la orquesta que de verdad tiene un sonido caloroso, maravilloso, siempre pendientes a nosotros los cantantes y muy respetuosos. Aquí tengo mi colega Matteo Polenzani, tengo que decir que hemos cantado muchas veces juntos, en Nueva York sobre todo. Para nosotros aquí es una maravilla encontrarnos en Barcelona y en Europa. Y es un fabuloso colega, respetuoso. Hacemos la música en una manera muy armoniosa, y para mí es muy importante de tener un BJ Pinkerton, no, BF Pinkerton. BJ me suena muy bien también, muy americano. Y además tengo que decir que tenemos un barítono excelente que no está aquí con nosotros, Lucas Mitchum, con toda su presencia, con toda su clase, con toda su voz extremadamente calurosa, nos completa perfectamente. Annalisa Stroppa también, una colega increíble, pendiente. Somos un equipo fabuloso y me siento fantásticamente aquí en este escenario. Tengo que decir que con Daisy hemos trabajado en una manera también muy libre. Ella es un artista que deja mucho espacio al intérprete, a la actriz, para actuar, para contar su historia y en una manera muy personal. Es una producción que lo permite, tengo que decir, porque representa y presenta la vida minimalista de Chocho-san en una manera tan elegante que deja este espacio que necesitamos aquí para expresar las emociones inmensas que siente Butterfly. Y además, last but not least, la música grandiosa de Puccini. Entonces, saben, para nosotros los cantantes, esos son ingredientes muy importantes, porque cuando nos sentimos libres, cuando tenemos en el escenario tan libre, tan perfecto, podemos hacer nuestro trabajo en una manera muy tranquila y buena, espero, ojalá. Entonces, no sé. Es lo que puedo decir. Madame Butterfly para mí es una mujer que puede existir todavía. Cada una de nosotras puede ser Madame Butterfly. Podemos soñar de tener una vida distinta, una vida que contiene un clash total con lo que nosotros somos. Para mí, en mi vida, era posible, yo lo hice en mi vida, yo me transformé y empecé a vivir en una manera muy distinta de lo que yo soy en principio. Con Butterfly no era posible, porque sus valores y la tradición que la manipula, que está sobre su cuerpo, sobre su mundo, es demasiado importante, demasiado grande. Y además ella tiene este niño. Y creo que en el final, este final que rompe los corazones de todos, lo muestra. Una madre que decide de no vivir más porque su hijo se va viviendo una nueva vida con otra madre, pero con su padre. Y ella cree de verdad que eso es lo mejor en este momento. Ella lo dice, a lui debo obedir. Esa es Butterfly, la respetuosa mujer que es. Voilà.
So... It's very little left for me to say about this production. First, I would like to also just echo Sonia's comments and just to say thank you to Victor for this. I mean, it really is extraordinary to have even three casts at this level. You can hardly find one like this in the world, but to have three all in the same place at the same time is an incredible achievement, and just speaks to the level of the theater, which is at a very high point artistically, musically, and for the orchestra, which Sonia also mentioned, they are playing so great, and it is a pleasure to be up on the stage to feel the support from Maestro and from the orchestra, who seem to play with such love. It's a great feeling to have on the stage when you are singing, you hear the music flowing over you, and it feels so supportive. It's a wonderful thing for a singer. And I would just like to say regarding Pinkerton, it's easy to think of him obviously as the villain of the story, and in many ways he is. I think it's my job to make him seem as human as possible, to try and make him relatable to the person who, when they were younger, cared less about this sort of thing, or thought that this sort of thing meant less. And believe me when I say my children I have three sons, and I have explained to them that if they behave like Pinkerton, that they would face serious consequences in our house, because acting in such a insensitive way can only lead to tragedy. I mean, this particular tragedy is worse, but then Puccini wouldn't be Puccini if we didn't take it all the way. So at any rate, I would like for people to feel Pinkerton's humanity and for him to feel utterly broken and absolutely as remorseful as a person could be. And I don't think he expects Butterfly to kill herself. And I wish that somehow, yeah, and I know, and I do wish that, I was thinking about this morning, like I wish Sharpless had mentioned to her, to Butterfly, about where I was in my own mental space, where Pinkerton was. Anyway, these are just laughing.
Understand.
No, I know. It's no. True. It's true. She wouldn't understand.
She's
but
so in love.
I just want him to feel quite a normal human who has made a tragic error, and less so a man who is just running roughshod over somebody else's life. Mm. So, and yeah, just thank you also to Daisy. Sonia's right. We have had a lot of freedom, and you know, we didn't talk at all about the process of remounting a production. Which, when a production is put up, there's lighting cues. There are lots of things that go into it. So there's traffic patterns that have to be adhered to, so that the production works. And she has allowed us a lot of freedom inside of these traffic patterns to express the Butterfly and Pinkerton that we feel, hopefully, in a more moving and beautiful way. And we don't always get that opportunity with other directors who just say, no, you have to be here right now, or you can't. Oh no, if you don't go here now, it doesn't work. You know, she's been very open to allow our own artistic impulses and our artistic and emotional heart to be expressed. So thank you to both to Daisy and to Paolo for such incredible support. It's been a huge pleasure.
Okay. Moltes gràcies. Obrim el torn de preguntes, si teniu comentaris, preguntes a fer.
Tens alguna pregunta? És que acabo d'arribar. Ok. No sé si m'estic repetint perquè acabo d'arribar i no voldria semblar desorientada, però la meva primera pregunta seria per la Daisy, perquè m'agradaria saber fins a quin punt avui dia, que estem tan envaïts pel món manga i per aquest Japó ultratecnològic i ultraavançat, ens encanta encara més un Japó tradicional del segle XIX amb tots els seus colors i tota la seva delicadesa i subtilitat.
Oh, that's a good one.
Well, I think a lot of Puccini is about nostalgia. It's about looking at real life with a certain lens that gives us freedom to see what's really there. So I think whilst, of course, there is a lot of, you know, modern Japan is a fascinating place to look at if one was imagining Butterfly, but I do think that setting it apart allows us to not remove the culture, because culture is very important to the story, but I think it's also can get in the way of the story. Really what we're looking at here is a relationship between two people, three people, and four people, and it's how they come together and navigate the differences that come between them, and what tragedy befalls that. And I think, you know, a lot of great drama is built on a choice or a mistake. And that is the core of Madame Butterfly. It's a mistake. Pinkerton thinks he's getting one thing. Madame Butterfly thinks she's getting one thing, and they are not the same thing. And that's really the core of this drama. But of course, you know, culture is always there. And I think using this nostalgic Puccini lens, setting it in this fantasy of late 19th century Japan, allows us to really look clearly at the relationships and the story.
It could be a nice manga story as well.
Yeah, for sure.
Yeah.
No, but you know, there's one thing that you mentioned about the sparseness of the set. which does do one thing extremely well, which is that it forces us to focus on the relationship between the people. Mm-hmm. There's no you're right about sets that are, I'm not saying that an opulent set with lots of decoration and that, I'm not saying that's wrong and that works in certain situations, but one thing this production does do is it puts you focused directly on the way the people relate to each other and how they talk to each other. Butterfly and I talking to each other about the same thing, but in completely different ways. And it's very clear how, I think this production makes it very clear about how these people relate to each other and how they're missing each other, you know? And that's one of the big strengths, I think, for this piece, yeah.
Can I
say something?
No.
It's working? No? No? I can sing it.
Better.
Yeah. Además, yo creo que también si tenemos esquermo, ¿cómo se dice? Screens. Pantallas. Si tenemos pantallas o estamos en un mundo moderno y contamos esta historia, los valores que cuenta la historia, las reacciones de estos personajes son los mismos. Podemos estar en 2035 o 2050. Estas emociones son, creo, una cosa que cada uno puede sentir. Entonces no cambia nada si este decor, este escenario es presentado en la época que vivió Butterfly en la cabeza de Puccini. Pero las emociones y los valores son muy humanas.
Yo también quiero agregar algo. Yo creo que una de las grandes gracias que tiene Puccini con el concepto del verismo es que todo lo que hace en términos de desarrollo de personajes ocurre siempre en momentos, en tiempo real. Las escenas básicamente se desarrollan a ese nivel de profundidad como si ocurrieran en la realidad misma. Creo que dándole el espacio a que la puesta en escena nos dé la posibilidad de conectarnos con ese realismo, exacerba aún más el potencial que tiene la narrativa pucciniana. Porque finalmente todo esto concluye en situaciones muy climáticas o muy, podríamos decir, incluso extremadamente trágicas. Pero para llegar a ese punto, ese desarrollo tiene un pulso vital que es tan real, que además está narrado musicalmente también con una maestría increíble. O sea, una de las cosas que más fascina de Puccini, además, por supuesto, de los momentos claves, ¿no? Las arias, los grandes momentos. Pero es la narrativa musical cuando la acción está ocurriendo. Porque todo lo que está ocurriendo ahí no es menor. Es una construcción de momentos, es una construcción de conversaciones y cómo estos desencuentros o encuentros nos llevan a desenlaces. Y creo que eso se reafirma aún más con una apuesta que esté al servicio de ese pulsar.
Sonia, quería preguntarte, todo el mundo dice que este es un papel que realmente tienes que estar en ese momento de tu carrera en el que puedes ofrecer tanto ese final desgarrador, intenso, dramático, plena voz, es la vena que tú tienes, pero también esa fragilidad del inicio, esa adolescente cándida y de voz transparente. ¿Cómo te organizas?
Nada, no me organizo nada. Yo simplemente creo que todas las mujeres somos así, muy frágiles, muy fuertes, muy soñadores, muy naif a veces y a veces muy convencidas en una cosa que no coincide con la realidad, simplemente. Además, aquí estoy muy contenta que puedo sentir las emociones de Butterfly como madre. Y eso para mí es muy importante porque esta escena final y todo lo que tengo que hacer con el niño en escenario, que para mí es muy difícil. Créanme que hay momentos que no puedo controlar mis ojos, estoy llorando. Llorar y cantar es una cosa muy difícil. Además, esta responsabilidad que ella tiene como madre, para mí es el color, el toque final que complete el personaje totalmente. Porque aquí tenemos un amor, para él. El guapón americano y tenemos el amor de la madre, tenemos mucha tradición, muchos valores que, ¿saben? La ópera habla de estos valores, es lo que es lo más importante para la sociedad de hoy, que podemos hablar de cosas muy definidas, ¿cómo se dice? The truth. Oh my God. La verdad. La palabra. Decimos una cosa, la respetamos, la hacemos. Son cosas que hoy no pensamos mucho en eso. Y la ópera es una propaganda de todo eso. Por eso que la amo.
Una pregunta para Matthew. Siempre hemos escuchado esa idea de que hay que humanizar al máximo posible a Pinkerton, pero me gustaría saber también hasta qué punto, como americano, no se siente reflejado en esa superioridad moral que ha sentido como país, su ciudadanía, respecto a otras a otras razas o a otras culturas. ¿Y no lo siente reflejado en esta ópera?
Oh, gosh. It's a difficult question to answer, I suppose, in that I think that this sort of thing does exist in our world, and Pinkerton, this kind of man that he is, These men exist in our world. I don't think that that's I don't think it's limited to only Americans, though I've witnessed, especially younger American behavior that I loathed as a human being, and also in America, but in other countries, because I travel a lot, and I've been in all over Western Europe and in Asia. So, I don't know if I know really how to answer the question, except to say that I know that these types, this stereotypical American, does exist, but I don't think that that Americans are the only ones who can behave this way. And so, you know, like I said, my real feeling, I think it's our job as singers and as conductors and directors to try and get an audience to feel something, to leave their own shoes for a moment and their lives for a moment and enter into our own lives. And if we fail in that, I don't know, there's nothing we can do, because every time we step on the stage, we work as hard as we can to be as great as we can be. But my job, more than just reflecting a stereotypical American, is to make him somebody who an audience goer would say, yeah, you can see, he just didn't understand. He didn't get... He didn't fully comprehend her commitment to him, and I would want to shake him and say, you know, if it was me and he was my son, I would want him to understand, you know. It's funny, but this also we have to remember, when this piece was written, I mean, the sounds that Puccini wrote that are Oriental in nature, and I say that word in with quotations, because, or Far Eastern in nature, those things would have seemed so exotic to a public in the early 1900s or late 1800s, who they've never heard a music from like that place before. And shoot, I lost the train of what I lost my train. But I want everyone to relate to her and to relate to him and to Sharpless and Suzuki, these people who are in helpless positions to stop the train that is running into a wall. I hope that in the end that people feel something for each of them.
Yeah. I just like to add to that point, if I may. You don't have one American on stage, you have two. And I think that's the genius of this this world is that you, of course, you have this young guy, but you also have the older, the statesman American who from the beginning knows this is wrong. Like he is the eye of the audience. He is there telling him to be careful, telling him that what he thinks he's getting is not what he's getting. And I think, obviously Madame Butterfly comes under a lot of scrutiny because of the stereotypes that we could draw from it. But if you really go to the score and you really go to the text, it's not about a stereotypical American and a stereotypical Japanese girl. It's about people. And that's why it breaks our heart every time and why it's so successful as an opera, because it's so true and so timeless and universal.
Yo quería agregar algo pequeñito que lo mismo con, que pasa con Sharpless, que construye una narrativa en función de la contraparte de Pinkerton, también lo ocurre lo mismo con Suzuki. O sea, Suzuki también es una especie de voz de una conciencia y de una especie de... Ella de alguna manera siempre sabe que esto no va a terminar bien, y ella, pero como ella es su fiel compañera y es su amiga, está permanentemente en este diálogo que nos hace a nosotros entender, a nosotros como público, lo complejo de las emociones humanas. Y yo creo que la utilización de arquetipos o de construcciones de personalidades finalmente no trata tanto de la individualización de cada uno de estos personajes, sino que como la suma de todos ellos nos hablan de una conducta humana que es mucho más transversal y que finalmente a través del último personaje, que por supuesto para mí es de lo más importante, que es la música logra permear esta narrativa de cuatro grandes protagonistas humanos, pero a través de un alma narrativa que no tiene palabras y que finalmente abraza y conecta todo esto y nos hace a nosotros como público entender un mensaje que transita desde algo que ya no tiene nada que ver con el momento, el contexto, sino que tiene que ver con nosotros, que somos una especie que nos conectamos a nosotros mismos.
Y no hay que olvidar que Madame Butterfly es una geisha, es una mujer que representa el total exotismo. Y yo creo que un americano, un inglés, un alemán, un italiano, un español sería muy excitado de pasar una noche con una mujer así durante su viaje en Japón. Todo eso fue un error de concepto, porque yo creo que el error aquí es que Madame Butterfly se enamoró de su cliente. Eso es donde está el drama. Yo creo que tenemos que acentuar que Madame Butterfly es un objeto fetiche para estos hombres. Y en el primer momento, cuando él está tan excitado de pasar la noche con ella, él piensa solamente en eso. Eso es, apartiene mucho a los hombres, lo sabemos.
Okay,
let's say the truth. I mean, it's not about American guys, it's about the guys in general.
Tengo una curiosidad para Daisy, porque está claro que el vestuario de todo el japonismo es muy tradicional, pero luego hay esa voluntad de introducir el vestuario occidental al siglo XX, ¿no? Uh-huh. ¿Eso es querido? ¿Qué significa exactamente?
Ah, yo sé. I know.
It's of course in Act Two. I think is what you're meaning is that Butterfly, she is wearing a Western costume underneath a Japanese kimono, or maybe misunderstood.
No, it's the rest of the cast. I mean, the choir and when the Occidental people come in, has this dressing more than early 20th century rather than 19th. You know,
it's the turn. The whole piece is set in kind of 1900. But it's the Japanese characters are dressed in kabuki-inspired but Japanese costumes, and the Westerners are Western costumes. There's no clash in design. There's no... The character of Goro, he has some elements of Western, but this is because his character has aspirations to impress the Americans, so he wants to, you know, wear some costume of the American. And Butterfly as well, in Act Two, she wears an American lady's outfit underneath. To show that she has become an American woman now, but in the chorus, there's no blend in this production, in this version of this production.
For Butterfly,
I think the original designers didn't make completely exactly correct costumes, because they wanted to create this kind of nostalgic image of the late 1900s. So they kept it very Japanese, but they were inspired, like I said, with the kabuki. So the makeup is like a kabuki mask, especially for Goro and Yamadori, these characters that appear into her world, like kind of ghouls that come out of the nighttime, like they're troubling her. So it's not completely realistic. It is definitely a designed version of 1900s Japan.
Sonia, me gustaría que nos hablaras un poco de lo que tienes en perspectiva, si tienes algunos debuts de papel, y qué es lo que más te tienes ganas de hacer últimamente.
Bueno, el año que viene voy a debutar Dame de Pique. ¿Cómo se dice en español? No sé. Pico vaya dama. Ah, es como en ruso. Ok. Sí, es un título ruso. Yo pasé mucho tiempo de mi carrera en el repertorio italiano y canté en francés también muchísimo. Y ahora como tengo este color de eslava, yo nací en Bulgaria, además soy suiza, pero no pasa nada. muy neutro. Y ahora tengo estas ganas de explorar el repertorio eslavo, además con el repertorio alemán. Voy a debutar también en algunos títulos italianos, también, pero no puedo decirlos ahora. Lástima, sí. Pero tengo muchísimos conciertos. Además, tengo mi temporada en Bulgaria. Estoy trabajando mucho por mi país y sobre todo en el nivel mundial para... expresar cuánto importante es la cultura en la vida humana, que la cultura es un derecho humano, sobre todo, y es la llave absoluta de una sociedad mejor. Eso es, de verdad, tengo una pasión sobre estas palabras y creo, quiero defenderlas hasta el final de mi carrera y de mi vida. Creo en eso mucho.